Salmo 34. Salmo 34. Bendito Dios. Y vamos a leer los primeros 7 versos. Salmo 34, los primeros 7 versículos. Y leemos la palabra del Señor a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Qué linda es la palabra del Señor. Mire lo que dice el verso primero. Bendeciré a Jehová. Algunas veces, cuando me vaya bien, no, bendeciré a Jehová cuando, en todo tiempo, su alabanza estará como de continuo en mi boca. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, aquí estamos este grupo de hermanos que en esta tarde hemos decidido llegar a la casa de Dios, llegar a tu casa. Padre amado, porque anhelamos estar en la casa de Dios. Y yo te pido en esta tarde que a través de tu palabra tú la bendigas, Dios mío, en el corazón, Señor, en el corazón, Padre, de cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido en esta tarde que hables a nuestras vidas a través de esta palabra, que nos ayudes, Dios del cielo, porque contigo podemos seguir adelante. Yo te pido en esta hora que bendigas tú la palabra en cada uno de los corazones, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Yo te lo pido todo. Amén, amén, amén. ¿Cuántos se atreven a dar un gloria a Dios? Puede tomar asiento, pero no deje de adorar, de alabar el nombre del Señor, de darle adoración y de darle alabanza a ese Dios maravilloso al cual nosotros le servimos. En esta tarde yo quisiera tomar el personaje de David, porque David, dice la Biblia, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía conforme al corazón de Dios, que Dios admiraba a David. Dios anhelaba la forma en que David se comportaba. Por eso lo escogió, para que David fuese el rey de Israel, y lo selecciona. Y quisiera tomar la vida de él, porque a pesar de que fue el hombre que Dios escogió, a pesar que fue el hombre que Dios selecciona y que Dios lo escoge, la vida de David no fue una vida fácil. Fue una vida donde hubo momentos difíciles en la vida de él, donde hubo momentos de desesperación en la vida de él. Pero hay una clave en la vida de David. Hay algo en la vida de David que lo separa quizás de la gran mayoría de los hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y era que David aprendió que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema que él pudiera estar, la salida o una actitud que él tenía es la primera frase del versículo que del primer versículo que leímos, cuando él decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él había aprendido en su vida cristiana o en su vida con, de su relación con Dios. Había aprendido que iba a haber momentos buenos, pero también iba a haber momentos de dificultad. Pero que si él se iba a mantener, que si él se iba a mantener firme y venciendo en el Señor, la salida, la solución estaba en que él se iba a mantener adorando a Dios y bendiciendo a Dios en todo momento. Él iba a reconocer, mire, la vida de David, si usted estudia, dice la palabra de Dios, a David Dios lo escoge, lo seleccionaron, de momento lo seleccionan como el gran rey de Israel. Un muchachito que estaba pastoreando las ovejas, desde jovencito él aprendió a adorar a Dios, él aprendió a darle alabanza a Dios, él aprendió a adorar a Dios desde bien temprano en su edad, porque por ejemplo uno lee el Salmo de Jehová es mi pastor. Y yo estoy seguro que quizás cuando David escribe este salmo, era porque era cuando él era pastor de ovejas, que tenía las ovejas allí cerca, que él las veía, y él compara la relación de su Dios con él con lo que él hacía con sus ovejas, con las ovejas. O sea que desde bien jovencito, David había aprendido a adorar a su Dios. Era parte de la vida de David reconocer la grandeza de Dios. Y lo hacía con los salmos, lo hacía con los libros. Ningún otro escritor en la palabra de Dios escribió tantas alabanzas a Dios, tanta adoración a Dios, tanto reconocimiento de Dios, tanto reconocimiento del Señor. Y Dios, viendo lo que había en el corazón de David, que quería exaltar a Dios en todo momento, que quería darle a Dios en todo momento alabanza, que quería dar y reconocer la grandeza de Dios en todo momento, cuando fue a buscar un rey para ponerlo al frente del pueblo, escogió a ese tipo de hombre, al tipo de hombre que le gusta darle adoración a Dios, al tipo de hombre que le gusta darle alabanza a Dios, que le gusta reconocer que de Dios es que vienen todas las cosas, que de Dios es que viene el poder, de que Dios es el grande y que nosotros somos pequeños. Cuando Dios va a escoger a alguien, cuando Dios va a usar a alguien, si hay algo que está mirando esa está mirando Dios, es la actitud que hay en el corazón de esa persona. Y si algo a Dios le agrada, es la actitud del corazón adorador, del corazón que reconoce que es Dios el que lo ayuda en todo momento, bendito Dios. Si algo a Dios le agrada es ver esa actitud de adorador. Por eso fue que cuando Jesús le dice a la samaritana, cuando el Señor le dice a la samaritana están hablando acerca de dónde se podía adorar, que si en este monte o en este otro monte, Jesús le dijo, mujer, ha llegado la hora que el Padre está buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios le gusta el adorador, Dios le gusta la gente que adore, y a esas personas Dios los va a usar, Dios los va a levantar. Esa actitud de adorar, esa actitud de que estamos reconociendo a Dios como grande, a Dios como Señor, a Dios como el Rey. Y esa era la actitud de David, una actitud de adoración. Pero oiga bien, alguien dirá, hermano, es fácil adorar a Dios en medio de un culto fogoso. Usted sabe que a veces en medio de un culto bien prendido, como decimos a veces en el argot pentecostal, ¿verdad? Donde está todo el mundo adorando a Dios, donde está todo el mundo alabando al Señor. Óigame bien, aún a veces hasta el que no conoce a Dios adora a Dios. Aún a veces hasta el que quizás nunca hace nada, el contagio es tan grande que todos empiezan a adorar a Dios. Y es fácil en medio de un culto, como estábamos anoche allá en la iglesia, allá en el culto, o como estuvimos en esta mañana allá en la iglesia, es fácil nosotros adorar a Dios, es fácil nosotros alabar a Dios y exaltar a Dios, y que no queríamos, o anoche allá en la fogata cuando los hermanos estaban, que eso era canta y canta y canta, y no parábamos de cantar y alabar a Dios y de darle alabanza a Dios. Es fácil en ese ambiente nosotros poder adorar a Dios. Y mucha gente adora al Señor de esa manera. Y David tuvo experiencias en él
tuvo experiencias en él donde él tuvo momentos así de mucho gozo y de mucha victoria. Y yo estoy seguro que en esos momentos él adoraba a Dios. Yo estoy seguro que David se pondría bien contento cuando lo escogieron como rey de Israel. La bendición de ser el rey de Israel, la bendición de que ahora lo colocaban como a muchachito de quizás 17, 18 años, que ahora fuera el rey de Israel, que le echaran el aceite y que Samuel lo seleccionara. Esto era un motivo de gozo y de alegría. Más adelante se va a vivir al palacio con Saúl. Allí está, lo hacen capitán de la guardia, lo hacen capitán. Y yo estoy seguro que muchos salmos de adoración salieron de ese momento. Salieron de esos momentos donde Dios lo estaba poniendo en alto, donde Dios lo estaba llevando a lugares a altura, lo estaba poniendo en alto. Mucha actitud de gracias a Dios, de alabanza a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Porque Dios lo estaba colocando y lo estaba llevando a lugares altos. Lo tenía ahora. La Biblia dice que era tanto el cántico de David, era tanto la alabanza de David, que la Biblia dice que Saúl le había dado un espíritu malo, le venía un espíritu malo, pero la alabanza que cantaba y el arpa que tocaba David hacía que se ahuyentaran el espíritu malo. Óigame bien, del corazón de David había una alabanza tan grande que aún la gente que estaba al lado de él, cuando se sentía con un algo pesado, en medio de la alabanza de David, en medio de la adoración de David y en medio de la forma en que él tocaba el arpa, el espíritu malo se iba de aquel lugar. Qué bendición es que cuando nosotros estemos en lugares, nosotros seamos gente de impacto a la gente. Que la gente esté, que usted llegue a su trabajo y usted sabe que hay gente que llega al trabajo desde el lunes en la mañana y ay, hoy es lunes. En esa actitud y me quedan todavía 4 días más o 5, de una actitud así negativa. Pero hay gente que llega en una actitud como con contento, como con alegría. Y a veces esa gente contagia a otro y quizás el que viene así desanimado, el que vino así de esta manera, se le va eso. Y tiene ese deseo de seguir y de seguir adelante. Qué bueno es que nosotros podamos que llevar en nosotros algo que contagiemos. Que a gente que está en tristeza, cuando usted llegue, le produzca alegría, le produzca gozo. Gente que está en depresión, usted produzca esperanza para ellos, usted produzca ánimo. La Biblia dice que David, cantando en casa de Saúl, hacía que lo malo que sentía Saúl se iba. Lo malo que sentía, el corazón de David le cantaba a Dios, le cantaba a Dios. Y cuando uno le canta a Dios, la presencia de Dios hace que los males se vayan. Mire, yo no sé si a usted le gusta llenar su casa de alabanza, pero qué bonito es cuando uno pone alabanzas en la casa. Qué bonito es cuando en la casa hay un ambiente de adoración y de alabanza. Y usted entra a una casa y eso como da un impacto. Sentir la alabanza y la adoración a Dios, eso ayuda a crear un ambiente positivo dentro de la casa. Que a veces en vez de entrar a una casa que donde se oiga sea garata y pelea y dificultad, uno entra y lo que oiga sea la alabanza a Dios, la adoración a Dios. David tenía esta actitud y ahora David estaba en una posición alta, estaba en un momento bueno y allí adorando al lado del rey, al lado del rey. La Biblia dice que no solamente eso, David viene Dios y le da una victoria bien grande, logra matar a un gigante. Logra matar a un gigante. Y dice la palabra del Señor que David se hace famoso. Se hace famoso de tal manera que la gente empezó a cantar de David. Dice la palabra de Dios que empezaron los cánticos a decir: Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Y empezó la gente a hacerse famoso David, pero en una manera alarmante. Empezó David a coger fama, a coger fama, a coger fama. Y yo me imagino a David contento. Yo me imagino a David cada vez produciendo más salmos, produciendo alabanzas para Dios de gratitud y de alabanza al Señor. De alabanza a Dios. Cada vez que Dios le daba una victoria sobre los gigantes, Dios le daba victoria cada vez que salía a la batalla. Y David, el capitán, se casa con la hija del rey. Ahora es el yerno del rey. Está en una posición esperando tal vez que se muriera Saúl para él ocupar el reinado. Pero oiga bien, en un momento dado de su vida, todo se viene abajo. Todo.
completamente todo. De momento a Saúl le empiezan a dar celos. ¿Te ha leído la historia? Empiezan a darle celos. Cuando David estaba cantando, cogió una lanza y se la tiró para matarlo. Y de momento empiezan a venirse abajo las cosas que él estaba firme. De momento empieza a venirse abajo y empiezan a llegar los problemas. Empiezan a llegar. Y yo quiero decirle algo, hermano, porque cuando uno está en el Señor, hay momentos en que estamos en la altura, pero va a haber momentos que a veces las cosas empiezan también a quitársenos del medio. Empiezan a haber problemas y empiezan a surgir dificultades. Y es bueno que nosotros lo sepamos, porque hay cristianos que piensan que todo el tiempo va a ser en la nube y en la altura. Y ojalá y siempre la vida cristiana fuese una vida de monte. Pero hay momentos que en la vida cristiana hay que bajar al valle. Hay momentos en la vida cristiana que a veces se desciende al valle y nos encontramos con la realidad de unas cosas que no esperábamos. Con unas realidades que no tenemos que no las esperábamos. Y empiezan a surgir unas pruebas y empiezan a surgir unas dificultades que tal vez usted y yo no esperábamos. Que tal vez usted y yo no pensábamos que íbamos a surgir. Y mire, y más a veces cuando queremos buscar a Dios y Dios tiene un propósito con usted y Dios tiene un plan con su vida, a veces se multiplican las situaciones. Entonces yo le quiero decir entre paréntesis a los hermanos que fueron al campamento, Dios nos dio una bendición grandísima, pero hay que prepararnos, porque el enemigo no quiere que usted siga con ese gozo. El enemigo no quiere que usted siga con esa alegría, va a buscar la manera. Y ya empieza, cuando veníamos en el camino, a una de las hermanas le dieron un ticket para quitarle la bendición, aunque no, quizás no debió haber venido ligero, ¿verdad? Pero le dieron un ticket, como quiera eso quita la bendición, ¿verdad? Y ahorita vi que se le vació una goma aquí, se nos vació la goma de la van, se vació la goma de la van aquí cuando llegamos aquí a la de esto. Pero eso es parte, ¿verdad? De Dios, el enemigo quiere como quitarle el gozo a uno. Quiere quitarle la alegría, quiere quitarle el gozo de servirle al Señor. Y a veces venimos de la montaña y viene así. Y David estaba en ese momento. Y de momento, mire, en cuestión de días, Saúl lo quiere matar. Lo elimina de su trabajo. Pierde el trabajo que tenía, que era capitán de la guardia. Le dijo, ya no puede, porque tuvo que irse a huir. Pierde su trabajo. Pierde su esposa, porque él estaba casado con la hija del rey, y tiene que irse a huir, y tuvo que dejar a la esposa, y se la dieron a otro, dice la Biblia. Se la entregaron a otro. Pierde a su mejor amigo, porque él era bien amigo de Jonatán, y Jonatán, pues al tener que irse, tiene que separarse de Jonatán. Pierde a su padre espiritual, porque se muere Samuel, y en cuestión de días o de meses, perdió el trabajo. Perdió la esposa, perdió su mejor amigo, perdió su padre espiritual, y ahora tiene que estar huyendo de Saúl porque lo estaban buscando para matar. Ahora tienen que estar huyendo de Saúl porque su padre, porque Saúl lo estaba buscando para matar. De momento está aquí, en la altura, es el que todo el mundo canta, David mató a 10,000, es un tremendo héroe, es una tremenda persona, pero ahora en las vías de la vida, ahora se encuentra huyendo de Saúl. Se encuentra huyendo porque lo estaban buscando para matarlo. Dice la palabra de Dios, y lo hemos mencionado esto en otras ocasiones, que a él se le unieron un grupo de gente, pero no fueron gente muy buena. Dice la Biblia que los que se le unieron para ayudarle eran todos los que estaban descarriados, todos una serie de ladrones, una serie de hombres que estaban desanimados, desempleados, ociosos, fueron los que se le unen a él. Y ahora David, que primero era el que todo el mundo cantaba que era famoso, que había matado al gigante, que era un hombre poderoso, ahora se encuentra metido en una cueva. Encerrado en una cueva. Y alguien pudo haber dicho, ¿qué iba a hacer David ahora?
que iba a hacer. Y a mí me llama la atención que él siguió haciendo lo mismo que hacía cuando estaba en el campo, cuando estaba allá en el campo con sus ovejas componiendo canciones, cuando estaba en el palacio componiendo canciones y cantando. Ahora en la cueva, sin esposa, sin trabajo, sin amigos, sin gente que estuviera con él. Ahora, ¿qué vuelve a hacer David? David vuelve a cantarle a Dios y a decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En otras palabras, David dice: empieza a escribir un cántico. Yo voy a escribir un cántico ahora de mi situación. Yo voy a seguir cantándole a Dios. Yo voy a seguir adorando a Dios. Yo voy a seguir alabando al Señor. Yo voy a seguir diciéndole a Dios, diciéndole al Señor: Señor, mi alabanza no se va a ir de mis labios. Estoy en medio de un problema, estoy en medio de una situación, pero yo voy a mantener mi alabanza en mis labios, porque yo te adoraba cuando había bendición, y cuando no haya bendición, te voy a adorar. Te voy a adorar en medio de la abundancia, en medio del progreso, eso, en medio del triunfo, pero también te voy a adorar en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio del dolor. Mi alabanza estará de continuo en mis labios, porque tú eres mi Dios, bendito Dios. Esa actitud de alabanza, esa actitud de mantenerse positivo ante la prueba, esa actitud de mantenerse con el deseo de seguir adorando a Dios, pase lo que pase, pase lo que suceda. Esa actitud positiva, esa actitud de decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Señor, esta gente que está aquí al lado quizás no sea muy buena gente, pero yo te voy a bendecir a ti. Yo no voy a dejar que nada ni nadie me quite el gozo de la salvación. Yo no voy a dejar que nadie me quite el gozo. Yo no voy a dejar que esta prueba, por grande o pequeña que sea, vaya a quitarme el ánimo, el deseo de yo querer adorar a Dios y alabar al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Una actitud de continua alabanza. Una actitud, esa actitud, hermano, es la que a veces nosotros necesitamos. Porque es que es triste estar al lado de alguien que siempre se está quejando. Óigame, que se quejen de todo. Ay, que el agua está caliente. O que ahora está muy fría. Que hace frío afuera. Que hace calor. Que hace es que no todas las temporadas hay algo que quejarse. Si no es la nieve, si no es el frío, es el calor. En el otoño son las hojas. En todo momento hay algo. En la primavera hay las alergias. En todo momento quejándonos de algo. En vez de darle gloria a Dios, Señor, porque puedo ver la bendición que tú haces de pintar el paisaje en la primavera, de ponerlo lindo en el otoño, de el frío en el invierno, y darle gracias a Dios por todas las cosas. Esa actitud positiva de adorar a Dios, de alabar a Dios en medio de toda la situación. Tenemos que aprender a que de nuestros labios haya una actitud de alabanza, a confiar que en todas las estaciones, en todo momento, en lo alto o en lo bajo, Dios no me ha dejado. Él está conmigo y Él me ayuda en todo momento para la gloria del Señor. Pero cuando estamos con alguien que se queja de todo, que se queja de todo, que nos quejamos, mire, uno no disfruta de las cosas. Hay que aprender a disfrutar. Las camas en el campamento no son tan cómodas. Los que fueron, usted sabe que no son tan cómodas. Pero los hermanos estábamos contentos allí, nos gozamos y dormimos ahí. Uno quizás ha dormido en mejores camas que esas. ¿Verdad que no son tan cómodas? La realidad es que no son tan allá. No es una cama ahí con spring mattress y todas esas cosas allí. Son un poquito duras. Pero si uno va a ir a quejarse, se le va la bendición. Uno tiene que decir: Señor, gracias por esta cama. Y yo estuve hablando con muchos hermanos y yo no oía a nadie quejándose de la cama. Todo el mundo dormí muy bien, dormí tranquilo, dormieron bien ahí. Algunos me dijeron: me gusta que es dura. Decían algunos. Y qué bueno esa actitud así de agradecer, porque eso Dios lo bendice y uno se goza. Pero si uno llega y empieza con queja y con esto aquí, no se goza uno. y aprende a ver las cosas bonitas de la vida y vive en una actitud todo el tiempo de quejándose y de quejándose. Yo sé que a veces hay situaciones difíciles, pero dentro de esas cosas difíciles hay cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que nos enseña Dios, hay cosas, y la actitud de uno cambia toda el área, cambia todo el área. Mire, hubo una película salió hace como 4 o 5 años atrás. Esta película es una película extranjera, es una película europea, me parece que es francesa o italiana. Y esta película ganó el Oscar el año que salió, ganó el Oscar por la mejor película extranjera. Y esta película trataba de el tiempo en la guerra nazi, cuando un padre, una familia, me parece que eran italianos, una familia italiana es llevada a un campo de un campo de concentración nazi. Y la historia se basa en un padre que está, él está con su hijo en el campo de concentración nazi, pero él todo el tiempo le pinta al hijo. Ellos están en un campo de concentración nazi, que esto es un lugar donde era le hacían trabajos forzosos al padre y hacían tantas cosas. Tortura, había tantas cosas. Pero este padre, cada vez que llegaba donde su hijo, él le pintó un cuadro a este niño de que todo era positivo, de que todo lo que estaba pasando era algo positivo y que mañana iban a salir y que habían llegado a este lugar la cuestión es que el hijo pasaron allí no sé cuántos años estuvieron en ese campo de concentración, pero el niño nunca se enteró de que él estaba en un campo de concentración, porque su padre lo veía contento todo el día, lo veía siempre presentándole un cuadro positivo, y el niño logró salir de ese campo de concentración, pero no dejó que aquello fuese marcado, porque un padre con su actitud a la vida, con su actitud a que viera todo bonito, a que aún las cosas que los nazis hacían, él las viera en una forma positiva, logró que aquel muchacho sobreviviera a aquel campo de concentración nazi. Hermano, a veces nosotros estamos en situaciones bien difíciles, pero tu actitud hacia la vida va a lograr que tú salgas de ahí o no. Si tienes una actitud de derrota, vas a ser un derrotado. Si tienes una actitud de que no se puede, nunca vas a poder. Pero si tú desarrollas una actitud de alabar a Dios en todo tiempo y reconocer que Dios tiene todo el poder para ayudarte y salir adelante, Dios te va a dar la victoria y saldrás para la gloria del Señor. Él te va a ayudar y te va a salir. David, en medio de aquella cueva, decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y dice en el cuarto, fíjese: busqué a Jehová y él me oyó. Y lo que dice, después dice: y me libró de todos mis temores. Porque oiga bien, lo que a veces nos aprisiona, lo que a veces nos estanca, no es la situación como tal, es los miedos que a veces se nos meten por lo que pueda suceder. Mire, lo que a veces nos detiene no es tanto el problema, es que cuando tenemos una actitud negativa empiezan a meterse temores. Ay, que ahora me van a quitar la casa. Ay, que ahora me va a pasar esto. Que me van a quitar el carro. Que me van a hacer esto. Y empieza la mente a trabajar. Y no ha pasado nada de eso. Pero los temores empiezan a invadirte. Los temores empiezan a invadirte. Los temores empiezan a decir: ahora va a fracasar. Ay, que este trabajo, este negocio no va a funcionar. Ay, que este trabajo, que me van a botar. Que me van a hacer esto, que me van a hacer. No voy a poderlo lograr. Que el hijo se me va a ir. Que va a pasar esta situación. Que se me va a morir fulano. Que se va. Y empezamos a los temores a invadir nuestra vida. Y eso es lo que nos estanca. Eso es lo que nos detiene. Pero cuando nosotros estamos en esa actitud espíritu de alabanza y de adoración a Dios y buscamos a Dios, Él nos quita todos los temores. No hay temor porque estamos confiando en que Él tiene todo el poder para sacarnos adelante y darnos la victoria para la gloria del Señor. Fíjese, busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Y David se puso tranquilo, porque si una vez está quitado el temor, tú puedes enfrentar la situación y seguir adelante. Cuando está el temor, el miedo, ahí es que el hombre se paraliza. Allí es que empezamos a cuestionarnos, ¿podré o no? Allí es que empezamos, esto va a fallar, esto no va a seguir adelante. Pero cuando usted ha buscado a Dios, Él quita los temores. Y cuando quita los temores, usted, el temor es lo que detiene al hombre. El temor es lo que hace que a veces fallemos. El temor es lo que no nos deja a veces avanzar. El miedo. El miedo a qué va a pasar. El miedo al qué dirán. El miedo a qué voy a hacer. Es lo que a veces nos detiene. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, buscamos a Dios, Él nos liberta y nos quita los temores. Y cuando Él ha quitado el temor de en medio, cuando Él ha quitado el temor de en medio, adoramos a Dios y seguimos adelante, porque sabemos que Dios nos va a dar la victoria para la gloria del Señor. Fíjese, el Señor le dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, dice la palabra de Dios, los que miraron a Él fueron alumbrados. Cuando uno busque, mire, en medio de cualquier situación, usted busque a Dios, adore a Dios, alabe a Dios, busque al Señor, que Él le va a abrir los ojos. Los ojos Él se los va a abrir para ver. A veces es que estamos tan ciegos en medio del problema que no vemos la salida. Pero el Señor te alumbra los ojos para que tú puedas ver, hay salida, no tienes que preocuparte, hay salida, yo te voy a dar una salida a tu situación, yo voy a darte una salida. Mantente adorándome a mí, mantente creyendo que yo te voy a ayudar y el Dios del cielo no te va a fallar nunca. Él no te va a fallar. La Biblia dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El que se mantiene en esta actitud de adoración, el que se mantiene en esta actitud de creerle a Dios y de creerle al Señor, puede estar seguro, usted no va a salir avergonzado. Dios le va a dar la victoria al final. Dios le va a dar el triunfo al final. Dios le va a dar el triunfo. Pero el que se desespera y el que empieza a maldecir a Dios y empieza a decir no me sale nada, todo empieza mal y hasta se alejan de Dios cuando viene el problema, hasta cuando viene cualquier problemita, cualquier situación. Decimos, ya yo no quiero servir más a Dios, ya no quiero ir más a la iglesia, ya no quiero servir, porque estamos en esa actitud negativa. Fracasamos. Pero si usted se mantiene creyéndole a Dios, si usted te mantiene diciendo yo voy a seguir sirviéndole a Dios, pase lo que pase, sucede lo que sucede, yo me agarro de Dios porque yo sé que Él es mi fortaleza, Él es el que me ayuda, Él es el que me da la fuerza. Dios lo ayuda para que salga adelante. Dios lo ayuda. Hermano, amigo que está aquí en esta tarde, está tu actitud hacia Dios, tu compromiso con Dios de adorarle, te va a hacer diferente en cómo tú andes la vida cristiana. Va a haber diferencia. A mí me gusta siempre ese pasaje de la Biblia donde Habacuc termina en forma de un cántico también, porque es en forma de prosa también. Termina diciéndonos o diciéndole al pueblo, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él es el Dios que hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hará andar. Fíjese esa actitud de que yo sé que en cualquier momento y en cualquier circunstancia de mi vida puedo darle gracias a Dios y adorar a Dios porque Dios me va a ayudar a salir de la situación. Y si aún si me quedara allí en esa situación, entiendo que Dios tiene un propósito conmigo en medio de esa situación. y que Él tiene un plan con mi vida en medio de esta situación. Pero no voy a dejar que nada ni nadie me quite la alabanza de mis labios. Me quite la alabanza de mis labios. No permita que nada ni nadie. No permita que alguien. Hay a veces que cualquier cosita nos quita el deseo de adorar a Dios. Cualquier cosita nos quita el deseo de alabar al Señor. Ay, que el hermano no me saludó. Ya no adoro a Dios. Mire, por una cosa así. Y quizás el hermano ni cuenta se dio. Y ya el hermano dice: Yo no alabo al Señor. Hay gente que es así. Hay gente que no ha entendido lo que Cristo ha hecho por uno. Y por cualquier tontería se va de una iglesia aquí, se va a otra. Sí, por una tontería pequeñita. No hemos entendido. Mire, David, ahí en medio de todo, él se mantuvo fiel a Dios. Dijo a Dios: Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a adorar. La gente que llegó con David venían con problemas, venían con dificultades. Pero la actitud de David los cambió. Los cambió. La actitud de David hizo de aquellos hombres malvados, hizo de aquellos hombres desanimados, hizo de aquellos hombres que la sociedad los rechazaba, hizo de ellos hombres valientes. Si usted busca más adelante aquellos 400 que se fueron con David, les llamaron los 400, los valientes de David. Fueron parte del ejército y algunos llegaron a ser generales, algunos llegaron a ser capitanes del ejército de David. ¿Por qué? Por un hombre que en medio de, podía estar quejándose y decirle a Dios: Dios mío, tú no me ungiste como rey, tú no me hiciste, mira lo que me están haciendo, mira este rey malvado que me está persiguiendo. Pero David ni se quejó de eso. Es más, a mí me fascina esto de David. La Biblia dice que en dos ocasiones, David se encontró a Saúl durmiendo. Y tuvo la oportunidad de en sus propias manos matar a Saúl. Usted sabe que fue así, por dos ocasiones. Es más, y los que estaban con él le dijeron: Dios te lo ha puesto en la mano. Eso es Dios que te lo pone ahí. Porque hay gente que todo dice: Dios, rápido, te lo pone ahí. Pero David no. Que al contrario, David en una, lo que hizo fue que cortó un pedacito del manto que lo cubría. Y después David se sentía hasta avergonzado. Y cuando le habla dice: perdóname, le dice a Saúl, el que lo está buscando para matar: perdóname porque me atreví a cortar aquí un pedazo del manto que era del ungido de Dios, porque a Saúl todavía Dios lo había separado. Él siguió con la actitud: yo voy a seguir siendo un adorador. Dios en su momento, yo voy a seguir siéndole fiel a Dios. Porque adorar a Dios no es solamente cantar y alabar, es ser recto delante de Dios, es vivir una vida de Dios. No importa que Él me está buscando para matar, yo no voy a adorar. Yo sé que Dios a Él lo ungió para rey. Y yo voy a esperar en mi Dios. Yo voy a esperar. Ya los temores Dios me los quitó de mi vida. Yo sé que mi Dios tiene control de mi vida. Yo sé que Él me va a llevar en el momento que sea. Él tiene el control. Y David no hizo ni nada contra Saúl, lo perdonó en dos ocasiones y le dejó las cosas en las manos a Dios. Y usted conoce la historia. Saúl fue derrotado por los filisteos, Saúl murió y David fue hecho rey de Israel y llegó al trono de Israel y alcanzó el reinado de Israel, pero de sus labios nunca faltó una alabanza y una adoración para Dios. Mire, y esto fue en todo. Si usted busca más adelante, dice la Biblia que Absalón se rebela contra él. Absalón intenta matarlo. David tiene que salir huyendo de su reinado. Pero cuando está huyendo en medio de su vida, en un momento que llegó a un terreno, allí adoró a Jehová. Sacaba tiempo para adorar a Dios y para alabar a Dios. En medio de su situación, su actitud fue: mi alabanza no me la va a quitar. Este hijo está rebelde, pero eso no me va a quitar la alabanza de mis labios. Hermano y hermana, quizás tú estás pasando por alguna situación como David. Quizás hay un hijo que se ha rebelado. Quizás hay alguien que te quiere hacer daño. Quizás hay alguien que te ha rodeado y estás pasando por una situación difícil en tu vida. Pero que eso no te quite de que tus labios siempre haya alabanza para Dios. Que eso no te quite de que tus labios siempre haya una actitud de adorador para Dios. Que en tu vida siempre diga: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En las malas te voy a bendecir, en las buenas te voy a bendecir. Donde quiera que esté, no importa, nada va a quitar de mis labios la alabanza y la adoración para Dios. Que sea como una señora en un país muy pobre, país de la República Dominicana, que esta señora pues era una hermana que siempre en la iglesia se pasaba adorando a Dios. Eso era, ella no había nada. Usted sabe que hay personas y hay gente como que, hay gente que no le gusta eso. Pero a mí me gusta la gente que le guste adorar a Dios. ¿Verdad? Que uno ve esa actitud de que siempre están contentos y adorando al Señor y como que hay gozo en ellos. Y esta hermana era de estas hermanas que se sentaba al frente siempre en la iglesia y siempre estaba en esa actitud de alabanza al Señor. Era una hermana muy pobre y el pastor pues había aprendido a la hermana pues siempre interrumpía el mensaje, aleluya, gloria a Dios, todo el tiempo allí, una actitud así, bien de adoración al Señor, y siempre estaba allí. Y esta hermana era una hermana muy pobre, era en un barrio de República Dominicana muy pobre, y ella iba hasta sin zapatos a la iglesia porque no tenía que ponerse. Y un día venía el superintendente de esa misión para ese lugar, y el pastor habla con el hermano y dice: mira, hermano, vamos a tener visita este domingo. Y va a estar con nosotros el presidente de la misión. Y yo sé que a usted le gusta estar, es bastante fogoso. Pero yo quisiera que usted baje un poquito, ¿verdad?, la intensidad de su adoración. Y si usted lo hace, yo le voy a regalar unos zapatos, le dijo el pastor. Pues llegó el día del culto y allí estaba la hermana. Pero usted sabe, es una cosa, ella estaba pegada ahí a la silla y empezó a predicar el superintendente, y estaba allí predicando, y un mensaje tremendo, glorioso, pero ella le daba por salírsele un aleluya, un gloria a Dios, pero pensaba en los zapatos. Y ahí miraba al pastor y agarrada de la silla y pensaba en el zapato y pensaba, ay, los zapatos y los de esto allí. Pero en una, la bendición era tan grande que ella dijo: sin zapatos o con zapatos, gloria a Dios, yo voy a adorar a Dios. Suceda, me quede sin zapatos o no tenga zapatos, yo le voy a dar alabanza a Dios, porque mi Dios merece que le adore, que le alabe, no importa la situación. Prefiero ser adoradora sin zapatos. Prefiero adorar a Dios aunque no me compren los zapatos, pero yo le voy a dar mi alabanza a Dios, mi alabanza al Señor. Hermano, no importa la situación, sea un adorador. Sea un adorador. Puede hasta haber una crisis en el hogar, en la familia, en tu hogar, en tu familia, con un hijo como David, haber perdido el trabajo, haber perdido todas las cosas que perdió David, haber perdido alguna amistad, haber perdido. Pero que nada de eso te quite de tus labios el adorar a Dios. Que no le permitas a Satanás que quite de tu corazón el deseo de darle alabanza y adoración al Señor. Yo te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra. Gracias, mi Dios, Señor, por David. Oh, Dios del cielo, el dulce cantor de Israel. Oh, Dios mío, el hombre que compuso tantos alabanzas y salmos, Dios mío, que hasta el día de hoy permanecen y por la historia han quedado. Un hombre que aprendió a adorarte en las victorias, en las grandes batallas, en los triunfos sobre gigantes, en los triunfos en el ejército, que aprendió a adorarte en esos momentos, pero que también aprendió a adorarte, Señor, que también aprendió a alabarte cuando la situación no iba tan buena, cuando estaba metido en una cueva, perseguido, cuando estaba casi el loco, como dice la escritura, que lo tuvieron por loco, cuando estaba casi desahuciado por todo, él aprendió a decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, que su alabanza esté de continuo en mi boca, que su alabanza, porque busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Él quitó todos mis miedos. Él quitó todos mis temores. ¿Por qué no le voy a adorar? ¿Por qué no le voy a alabar? ¿Por qué no le voy a dar alabanza? Si Él me ha librado de todos mis temores, ¿por qué no voy a seguir dándole a Él y sirviéndole a Él? Pase lo que pase, yo voy a adorar a Dios y voy a alabar al Señor. Y voy a darle a Dios adoración y voy a darle a Dios alabanza. En esta tarde, así mismo con su cabeza inclinada como está, yo quisiera hacer una invitación. Si hubiese alguien en medio de nosotros que quisiera decirle a Dios: Dios mío, yo necesito las fuerzas para mantenerme adorándote en medio de mi situación, que quizás esté pasando por alguna situación difícil, y quizás a veces estas situaciones nos quieren robar la paz, nos quieren robar el gozo, pero en esta tarde quieras decirle al Señor: Señor, no, yo no voy a permitir que nada, nadie, ninguna situación, ningún problema afecte, oh Dios, mi relación contigo, y afecte, oh Dios, lo que tú quieres hacer con mi vida, a donde tú me quieres ayudar. Te voy a adorar, te voy a alabar, te voy a servir, pase lo que pase. Y en esta tarde quisiera que orásemos por ti, para que Dios te diera fuerza en medio de tu situación, salir adelante. Y quisieras que se orase, yo te invito a que allí donde estás levantes la mano. Yo quisiera orar por ti. Dios bendiga a la joven, Dios bendiga a la dama. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quisiera la oración? Que quisieras decirle a Dios: Dios mío, te necesito en esta tarde. Ayúdame a adorarte, ayúdame a alabarte en medio de las situaciones. Ayúdame a darte adoración y alabanza. Te invitamos en esta tarde. Dios quiere bendecirte y Dios quiere ayudarte para que sigas adelante. Yo voy a invitar a que todos estemos puestos de pie. Y yo voy a invitar a las manos que se han ido levantando.